Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias. El líder sigue siendo el Atlético de Madrid. Hoy ha ganado. Correa está apareciendo. Cuando se le está necesitando, está apareciendo Correa. Y es importante. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antoñito?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y Gato también está preparado para hablar del Atlético de Madrid. Hola, Gato.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, Antoñito, bien, ¿no? ¿Todo bien?
Bueno, todo sigue su rumbo, ¿no? En contra de los que hace dos jornadas, después de empatar ante el Betis y caer ante el Sevilla, pensaban, o bueno, yo es que el cuerpo oficial de tarugos del reino de esta tertulia siempre ha dicho, ¿no?, hace dos semanas que ya se caía, que ya no era favorito, que se iba a caer. Bueno, pues el Atlético de Madrid, con todos los problemas del mundo y si sus jugadores franquicia o capitales, pues sigue sacando los partidos. Hoy lo ha hecho con un Correa que sigue siendo determinante cuando no está Suárez y que tiene a un Llorente, Marcos Llorente, que vale para todo, para liderar, para trabajar, para sudar y para correr en este equipo. Lo demás, bueno, que sigue sumando y que sigue mandando la tabla, ¿no? Que es algo que a estas alturas y quedando seis jornadas, este es un equipo que a medida que se acerca a la orilla lo va a poner todavía mucho más difícil al que quiera quitarle el puesto.
Rubén, Gato, al menos se ha sacudido el equipo ese pesimismo que arrastraba. Bueno, el dato que ha dado Pedrito Martín, que desde enero no ganaba dos partidos seguidos.
Sí, porque ha sido el gran bache de la temporada para el Atlético de Madrid. Ha recuperado sensaciones, lo ha hecho sin sus dos grandes estrellas, que son Joao Félix y Luis Suárez. Es un equipo que, si miras los datos,
bueno,
yo creo que...
Bueno, lo de Joao Félix, o sea, es estrella por lo que costó, no por la influencia que tenga en el juego del equipo desde hace dos temporadas. No,
por méritos propios, las estrellas de este equipo son, para mí, por este orden, Luis Suárez,
Llorente
y Oblak. O sea, tres decisivos de verdad esta temporada...
Y Correa,
son esos dos. Bueno,
o sea,
de hecho,
Oblak no es el primero.
Yo también he pensado lo mismo que Emilio.
Oblak no es el primero.
Para mí, Luis Suárez.
O sea, ¿cuántos puntos ha dado Oblak? Más que Suárez, yo creo.
Pues ha dado muchos.
Ahí
sí,
anda.
No lo sé. Sí, penaltis parados. Hoy, por ejemplo, que mañana nos saldrá en las crónicas, ha hecho una parada en el primer minuto o en el segundo.
Que era
un gol.
El remate de cabeza del griego, sí.
Claro, y luego nadie lo recuerda. Sí, puede ser, es verdad, pero Llorente ha participado entre goles y asistencias en 20 goles. O sea, es el centrocampista más asistente de la liga. Luis Suárez ha metido 19 goles y ha dado una asistencia. O sea, son futbolistas decisivos. Yo creo que el Cholo ha hecho una cosa que está bien y es que vio que tenía dos centrales que no estaban al nivel que el equipo exigía, que eran Hermoso y Felipe. Ha vuelto a defensa de cuatro, ha vuelto a encontrar un... Yo creo que es un Atlético más cholista. Le ha dado la posibilidad de meter a Lodi de lateral y eso ha permitido que Carrasco adelante la posición y vuelva a hacer goles. Y luego, ante la ausencia de Luis Suárez, ha encontrado en Llorente y en Correa dos futbolistas que son capaces de enchufar.
Gato.
Bueno, quizá también la aportación de Herrera. Yo creo que con Herrera eso libera a Coque y al final el juego del equipo es mucho mejor. Pero mira, yo creo que este equipo, ahora que... Y además, mira, un poco la tertulia es un poco el reflejo de lo que es el lema del Atlético de Madrid, contra todo y contra todos, porque Sabo Rico es el único que le da opciones o le da chance al Atlético de Madrid.
Algo ha preguntado.
Pero Rico porque no se baja el burro porque es muy testarudo.
Bueno,
¿no?
Pero sí, pero esto...
Le dijo la sartén al
cazo. Es que nadie le ofrece ni a beneficio de la duda al Atlético de Madrid para el partido contra el Barcelona.
¿Quién es la sartén y quién es el cazo?
Hombre, claro.
Yo creo que tienes...
Tú la sartén.
Ah, yo la sartén, gracias.
Yo creo que tiene sus opciones y las tiene y son legítimas. Y además, ahora tiene un dulce problema al Cholo.
No, tienes sus opciones, no vale. ¿Tú crees que gana el Atleti? Es que aquí nos han tenido a bojarnos.
Pero por supuesto, Paco, yo estoy convencido. Vale. Y te voy a decir más, ahora tiene un problema al Cholo que recupera a Joao, a Luis Suárez y a Lemar.
Vaya problemón.
No, vaya problema. Digo, un problema dulcísimo. Problema. O sea, te quiero decir que las ha pasado canutas y ahora que se está reactivando el equipo, apoyándose en Ángel de Correa, en Llorente, que es un asistente y es un pulmón, en Oblak, como ha dicho Rubén, pero es que recuperas a tres tíos que son fundamentales. Bueno,
de todas formas, hay que decir una cosa. El Atleti ha ganado al último y al antepenúltimo.
Pero que hay que ganarlo, Manolo.
Bueno, que sí. Claro.
Le ganó al Barcelona en su casa.
Déjame que termine. Ha ganado al último y al antepenúltimo. Significa que coge moral, que ha metido 7 goles, que no ha recibido ninguno, pero que tampoco nos confundamos. Que hace 5 días empató en campo el Betis y hace 9 días perdió en el campo el Sevilla.
Y tiene que estar, ¿no?
Y, bueno, más allá de lo que tenga, y tiene que ir el domingo a Bilbao. ¿Que el equipo ha cogido moral? Nadie lo puede dudar. ¿Que mete goles y no le meten? Nadie lo puede medir. Pero también hay que mirar que, por ejemplo, el Huesca ha reservado muchos futbolistas para jugar el partido contra el Getafe. Y que al Atleti le cuesta ganar los partidos. El otro
¿Pero
día...
¿Le quieres quitar méritos o qué?
No, no le quiero quitar méritos. Quiero decir lo que veo, no lo que algunos quieren ver. Yo veo que al Atleti le cuesta mucho ganar.
Yo veo que
el
Atleti ha hecho Emilio.
Hoy ha ganado el partido.
Le cuesta a todos.
A todos le cuesta. Pero al Atleti yo creo que le cuesta por una razón. Porque no tiene a Suárez, porque no tiene a Lemar. Y eso en un equipo que va justo ahí en la parte de arriba te cuesta mucho. Correa, evidentemente, para mí es el futbolista que le ha dado los 6 puntos.
Totalmente.
Herrera, para mí es ahora mismo es el maná caído del cielo. O sea, ha vuelto a demostrar que salió del equipo, el equipo entró en crisis, ha vuelto al equipo y vuelve a repuntar.
Claro, pero el equipo tiene... no se ha ido por Herrera, Manolo.
Bueno, yo, es casualidad.
Bueno, es uno de los factores.
Es casualidad, bueno, pero cuando él pinchó, factores, sí. Cuando él se fue, cuando él pilló el COVID, fue uno de los que no estaba. Ahora vuelve a estar y casualmente el equipo juega más fluido, sabe lanzar a Trippier y a Lodi por las bandas. Yo creo que es un muy buen jugador jugando de pivote, cosa que el Atlético no tenía. Y luego yo le veo al Atlético otra cosa buena que creo que la ha hecho Rubén. La entrada de Lodi le da al equipo una profundidad absoluta, más allá de que acerca a Carrasco al gol. Y eso también. Pero ahora hay que conjugar todo eso con la vuelta de los tres los tres tenores.
Sí.
Porque para que vuelvan los tres tenores hay que sacar a tres.
Yo bueno, creo el tenor, que le ha venido muy bien el respiro que le ha dado al calendario. Y quiero recordar que queda todavía otra semana de estas, de 3 partidos en una semana.
Sí, esa semana.
Sí, en mayo, la del 10 de mayo.
Justo antes de la última, la que inauguran con el Barça-Leti. Luego me parece que el Atleti tiene a la Real Sociedad y a Osasuna.
¿Barça-Leti es el 8 de mayo?
Sí.
Sí.
Lo que pasa es que el Barça, justo antes de esa semana de 3, tiene otra de 3.
Sí,
porque tiene la plaza de la final de Copa.
Claro.
Sí.
Que el Barça... bueno, ahora tiene
la semana que
Villarreal,
viene
Villarreal, Granada, Valencia.
Y Valencia. Eso es.
Claro. El Atleti ahora tiene 3 partidos fuera seguidos. 3 salidas seguidas. Sí. Fuera, ¿eh?
Sí, el calendario recuerdo que está muy alterado por esta jornada que se ha atrasado y hay muchos equipos que tienen muchos partidos en casa pendientes y otros fuera.
El Madrid ahora tiene 3 partidos
claro,
en casa.
Claro, el Madrid le quedan 6 partidos, son 4 en casa, 2 fuera.
No, pero ahora sí, tiene correcto, 3 sí. seguidos en casa
de los 6,
y el Atlético de Madrid tiene 3 seguidos fuera.
Casa y fuera le doy menos importancia que a lo de que sea cada 3 días, porque te puede tocar un equipo que no está acostumbrado a jugar cada 3 días, como le ha pasado al Huesca, que el Huesca ha dicho yo me guardo los que quiero para el partido contra el Getafe, que... Y claro, ahí te puedes encontrar con un partido que piensas que es mucho más chungo, es más sencillo.
Y que en una liga con público esto tendría más importancia, claro, pero es cierto que aunque sea por poco, se siguen logrando más puntos en casa que
hombre.
Sigue los equipos sacando más puntos en
digamos,
casa, ¿no?
Digamos que en una liga normal la consecución de puntos en casa y fuera va entre el 60-65% y esta liga está en el 55%.
Esto pero lo han explicado muchos futbolistas. Es la comodidad de saber que es tu casa, tu vestuario, las medidas de tu campo, las porterías, claro. Todo esto.
Pregúntale al Cholo si prefiere jugar estos 3 partidos en el Wanda.
Claro. Oye, perdón, lo de la Champions del Atleti. Jugó 2 partidos fuera en octavos. Claro, dos partidos fuera.
Sí.
Al final no jugó en casa. Perfecto. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Oye, ¿puedo decir una cosa de este partido?
Claro.
Yo le sigo dando vueltas al segundo gol del Atleti. Y de verdad que me gustaría que alguien me explicara...
Me lo ha explicado Foto, si quieres.
La línea.
No,
está Foto.
Es que le he oído, pero es que me gustaría que nos lo explicara.
Foto, ¿podrías explicarlo de la línea? A ver, vamos a explicarlo. Pues en el segundo gol del Atleti, en el pase, ¿quién lo da?
Llorente.
La televisión ha trazado la línea. Y en lugar de marcar la línea del fuera de juego, siempre la marca el balón. En lugar de poner la línea a partir del balón, la pone a partir de la bota de Llorente. Entonces, claro...
Que es un poquito más adelante que el balón.
Es lo del frame, es lo de la rueda del
las dos líneas que han mostrado...
Es lo de la ruedicita
entonces,
del vídeo.
Y según las dos líneas que han mostrado, entonces la puntera del pie habilita el gol de Carrasco. Y eso que es. Se hubiera trazado desde el balón, no. Pero Fouto me lo ha explicado.
Fouto, explícanoslo, por favor.
Bueno, que el sistema de fuera de juego tiene la línea roja y la azul. El sistema te tiene que dar una separada de la otra. Si la azul está por delante, no fuera de juego. Si la roja está más atrás, sí. O sea, no puede. O sea, cuando hay una jugada tan justa, el sistema no te da las dos a la vez. O sea, es imposible que te salga la roja a la misma línea y la azul a la misma línea. Es imposible.
No, sí,
¿qué pasa en esta jugada? Un segundo. Si me habéis dado paso para explicarlo, ¿no? Vamos a explicarlo.
He pedido yo que lo explique.
Vale, eso es. Entonces, el árbitro que estaba en el VAR, en efecto, la línea azul la ha puesto sobre el balón. Pero el sistema te la desplaza. Es así, o sea, el sistema te la desplaza. De hecho, el simulador del propio VAR, que lo tenéis en el WhatsApp Paco González y lo tiene en el WhatsApp del grupo Juanma Castaño, que lo habéis visto, la jugada es legal. totalmente legal, porque además es un acierto del asistente, que aquí el VAR lo único que hace es corroborar porque es el asistente el que da el gol. ¿Cuál es el error, entre comillas? De forma, no de fondo, sino de forma. La imagen VAR debería haber solamente mostrado la línea azul y no la roja. Si tú muestras solo la línea azul, como se ha visto en otros partidos, pues ya no habría ningún problema. Pero yo creo que ahí el árbitro que ha generado la imagen se ha equivocado porque ha mostrado más confusión de la que podría haber cuando es una acción que es clara.
Vale. Lo que te digo es que yo creo que es, para la gente que lo vea, vuelve a complicarte más.
Sí. No, ¿crees que ha habido un error de reglamento?
Claro.
Pero no, no. Os puedo confirmar 100% que el árbitro que estaba en el VAR, que es Estrada Fernández, y que lleva ya unos años arbitrando, se sabe el reglamento. Os lo confirmo 100%.
¿Está confirmado eso? ¿Está confirmado?
Sí, sí, sí. Buena aclaración. Sí, sí.
Totalmente. Es que yo no dudo que no se sepa el reglamento. Si yo lo que te digo es que el tío que está en su casa oyendo tiempo de juego y viendo la tele y ve eso...
¿Sabes qué pasa?
Eso provoca, por
yo
ejemplo,
creo, que, yo creo que hay mucha gente que está apuntando al VAR y entonces, claro, un error como estos le carga la escopeta, pero vamos, con repetición de 27 balas.
Pero no es que se la cargue el tío, se la carga el propio VAR.
Claro, claro, estás dando argumentos para
esa
que...
Esa jugada ha generado que gente está analizando por milímetros el fuera de juego y dicen que fuera de juego.
De todas maneras, Juanma, te adelanto que la primera revolución del VAR va a ser el fuera de juego, ¿eh?
La primera, bueno, eso nos lo dijo aquí.
Sí, Verás muy pronto, ¿eh? Ya ¿Pronto? Veréis como no va a haber ninguna discusión.
Con la, con la Superliga, supongo que los trenarán,
¿no? Prometas cosas que no puedes...
Pero, perdona, con la Superliga no se abre.
Perdona,
en el Barça Atleti.
Pero dejadme saber en qué sentido.
Va a ser automático, prácticamente.
¿Automático o que se permite un margen de...?
Vas a saber hasta los centímetros, sí. Paco. Vas a saber. Uy, fuera de juego por 1,3.
Es lo que está pagando la FIFA para acelerarlo.
Que arreglen antes lo de las manos, el criterio para las manos, también. Es lo más importante.
Pues eso lo tendrás que arreglar tú, Antoñito.
Hugo Mayo
sabe mucho más que los árbitros.
No, yo no digo que sepa nada, yo reivindico que hay una reparación urgente, que es la del criterio con las manos.
Hugo Mayo, ¿qué ellos están
muy... ¿Habéis oído a Hugo Mayo también rajando? Bueno, sí. Otro que se ha pegado un calentón, que luego también lo ha explicado muy bien Pedrito Martín.
Mira, sí, escucha Hugo Mayo, que lo tenemos preparado, si esto va así, va rodado.
Me gustaría decir realmente lo que pienso, pero me voy a callar. Hay mucha confusión, hay mucho lío, tanto el Celta como la Real, como el Betis, todos los equipos, tenemos muchas dudas sobre el uso y al final es un tema que se tiene que aclarar. Para el año espero que se vea bien, que se revise y al final el VAR es una herramienta que tiene que ayudar y no confundir.
¿Dónde están exactamente esas dudas que os generan a vosotros?
Hombre, yo creo que ayer fue roja de Fekir, hoy fue igual, de hecho el árbitro se iba a ver el VAR. Creemos que si pita algo es o no falta o roja. Una amarilla no tiene sentido.
Pues sí tiene sentido porque puede hacerlo. Así que Hugo Mayo, 1-0.
De hecho, no tiene nada que ver la acción de Fekir, que no había balón, con esta que es despejo y luego me choco contra la mina.
Sí, pero independientemente de eso, Paco... Que
la puede sacar roja si quiere, pero que a mí, sí. Por ejemplo, me parecía más amarilla que roja, ¿eh?
Sí, Paco, pero una cosa, que el VAR te puede llamar para 4 motivos y tú luego pitas lo que quieras.
Sí,
o sea,
sí.
Que eso está recogido en el protocolo, sí, y en el reglamento,
no
del VAR.
Sabe.
Entonces, el señor Hugo Mayo, alguien del Celta, que es un equipo top de la Liga Española, debería decirle, Hugo, mira, te has equivocado. Vale. Esto es así, así, así. Otra cosa es que no te guste.
Bueno,
a mí esto no me gusta, perfecto.
Vale,
pero lo ha dicho mal. Entonces, después de 3 años, yo creo que habría que ya decirlo bien.
Digo, de cualquier forma, porque no ha habido lesión en ninguna de las dos.
Esto lo va a solucionar todo la Superliga, de la que vamos a hablar ya mismo, pero ya mismo, en el partido.
Todavía vamos a hablar.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma, ¿jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal?
La justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando nació Rúa Vieja en Galicia, sabíamos que su sabor tenía algo especial. Pero era difícil imaginar que podría durar 130 años. Es como en las sobremesas con amigas, que nadie se pregunta cuánto durarán, sino, ¿podríamos hacerlas más especiales?
¿Os traigo la cuenta?
Mejor, tráenos una crema Rúa Vieja.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
La Política Agraria Común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Abordamos el tema de la semana, que no creo que colee mucho más. Yo creo que es un tema que ya poco a poco se ha ido diluyendo. Pensábamos que iba a dar para meses.
Qué pena, ¿eh?
Pues estabas encantado, ¿eh, Paco?
Sí.
Estabas encantado con
yo este es que estaba convencido que duraba un año, ¿sabes?
Yo digo, también.
Negociaciones, amenazas de tribunales, tal. Joder, ha durado 24 horas. Yo...
Eso de la comida de la Porta Tebas es verdad.
¿Cómo?
Comida New York Times ha hecho un artículo.
El jueves pasado.
Bueno, pero es que ¿habla de comida dicen... o habla de llamada?
Hablo de comida y del chivatazo, entre comillas, de chivatazo, entre comillas, de la Porta a Tebas.
No chivatazo, según pregunto. La información. No, bueno. Exactamente chivatazo. El New York Times publica hoy un artículo... Bueno, supongo que lo leéis todos, que estáis todos suscritos,
sí,
pero
sí.
Sí, pues es un artículo bastante largo, la verdad es que es larguísimo para una historia de fútbol en un periódico norteamericano. Pero vamos, el resumen básicamente es que el pasado jueves Tebas invitó a Laporta a comer en Madrid porque estaba por aquí el presidente del Barça y no habían tenido ocasión de verle y darle enhorabuena después de la victoria electoral y tal, y entonces quedaron en un restaurante a comer. Y en un momento dado de la comida, dice el periodista del New York Times, Laporta pues le dice a Tebas, oye, que esto de la Superliga... Debía venir más o menos de firmar con Florentino el contrato. Que esto de la Superliga, pues está ahí, que a lo mejor se... Y entonces, a partir de ahí, se hacen una serie de llamadas cruzadas de Tebas a los presidentes de las ligas, de Tebas a Ceferín, de Tebas a Infantino, tal. Se monta todo el lío que va germinando durante el jueves, viernes, sábado, y más o menos estaba ya en el ambiente, pues lo que publicó el Telegraph y el Marca, ¿no?, en el mediodía del domingo, que se iba a hacer el comunicado
oficial. No, y el domingo por la mañana el New York Times también lo publica. Sí, sí.
Bueno, pues eso, que estaban
o
ya
sea,
todos...
ahí en esa información lo que se dice, Alcalá, ¿no? Es que Laporta alerta a Tebas y Tebas alerta a Ceferín y Ceferín puede empezar a llamar al Johnson, al otro y al otro. Y
básicamente Ceferín, esa es la información.
Ya sabéis,
eso es lo que se dice.
Habla bien de Laporta, entonces.
Efectivamente.
Evidentemente, ahora es lo que iba a añadir
pues
yo.
Entonces estamos dando por hecho que Laporta ha filtrado algo.
Bueno, es que el New York Times lo da por hecho. Sí.
¿Filtrado o sencillamente ha sido transparente y ha contado lo que estaba pasando?
Le dijo a Tebas en la comida, como cuenta Alcalá, que todos esos ruidos que estás oyendo de la Superliga, ten cuidado porque
vamos. Sin decirle, el domingo a las 12 de la noche lanzamos de la competición. Sin decirle eso, porque a lo mejor él no tenía esa información. Perfecto, pero poniéndole sobre aviso de que había un ruido de sables.
Por eso le utiliza en la rueda de prensa Tebas muchas veces la palabra clandestinidad. Lo dice muchas veces Tebas hoy en la rueda de prensa.
Claro.
No sé qué ocultaban, si era un proyecto tan bueno para el fútbol.
Perdona, Manolo,
si querían salvar al fútbol,
el comunicado
no sé
del domingo
por qué
por la
trabajaban
noche
en clandestino.
De Florentino es clandestino.
Es que, para empezar, ha sido muy extraño, teniendo en cuenta los horarios europeos y la hora a la que hay actividad en Europa, que son diferentes a nosotros. Y todo ha pasado a las 12:00 de la noche estos días.
Hora de radio.
Sí, no, ha sido fantástico.
Es que yo creo que los tiempos se manejan por la filtración, al aparecer en el Times y luego
sí, pero
en el Marca.
Sí, pero esto fue a mediodía, ¿eh?
Claro, entonces, oye, habrá que sacar un comunicado porque ya nos están dando palos durante 7 o 12 horas.
No, y también
habrá
y
que
también,
sacar el
Paco,
comunicado y lo sacan el domingo noche.
Claro, esperan a que juegue el Madrid seguramente el domingo.
No, y también porque, como contó Alcalá, la UEFA iba a hacer el comunicado el lunes de la Champions nueva.
Claro. Sí, no, pero yo creo que los tiempos se les precipitan por eso, porque aparece.
Eso explicaría la precipitación de la presentación chusquera, no lo digo por el medio, sino por la presentación chusquera de un proyecto de esta magnitud.
No, chusquero lo ha sido todo, porque también Laporta hoy, que ha hablado... Es decir, esto se tendría que explicar todo en rueda de prensa. Florentino y Laporta y los ingleses y todo el mundo. Ya sé que es pedir mucho... Pero un pie de micro ahí de Laporta con TV3 o lo que hizo
Florentino. No, Dani, y más
tal,
gordo. Y después
no
un comunicado del Barça. Y después, sí, después de que habla Laporta, al cabo de 3 horas sale un comunicado del Barça.
Pero sale un comunicado del Barça y refrendando de las palabras de Laporta, porque el Barça ha jugado el comodín del salvoconducto ese, de que si no lo aprueban los socios, entonces nosotros no vamos.
Una cosa, ¿cuántos quedan? Todavía no lo tengo claro. ¿Cuántos quedan en la Superliga?
Ahora mismo 3.
Ahora mismo tres.
La Juve casi.
Bueno, perdón.
Según Florentino, todos, porque
todos,
los demás no han pagado la pena.
Porque nadie ha pagado los 9 kilos.
Hoy ha dicho el CEO del Arsenal,
¿sí?,
que marcharse de la,
9 millones.
Del jefe vale 9 millones.
Pero bueno, 9 millones, ¿para quién?
Hombre, será para la sociedad.
Para la Superliga,
Sociedad Superliga.
Y si en la Superliga se quedan solo el Madrid y el Barça, pues 4,5 para cada uno.
Para Mbappé y Haaland.
Sí. Os cogen, ¿eh?
No, pero de todas maneras, a mí eso ya me parece otro error. O sea, por 9 kilos, equipos, clubes que tienen cientos de millones de presupuesto, se van a...
Es poco.
La clavan pasado mañana. Yo pensaba que la penalización sería de 100 kilos, por lo menos.
¿Cómo, Paco, que te la clavan pasado mañana? Que ya te la han clavado.
Por eso. No, pero digo que si le pones 100, pues igual se lo piensan.
Claro.
Pero por 9...
No,
no es tener atado nada.
Pero, Paco, volvemos otra vez a despreciar que son 9 millones de euros.
No, pero...
Para estos equipos...
Tiene razón, Paco.
Para un juvenil.
Pero en los tiempos que estamos, hablemos de millones.
Para el ingreso mínimo que se garantizaba en el arranque, es que no tiene ningún sentido. Poner una penalización de 9 millones.
Vale,
si les
no
estás garantizando 300
no
millones, ¿qué sentido tiene 9?
Bueno, pero que no se lo gastan estos equipos en chavales para el juvenil.
Pero ¿estáis seguros que el tema muere aquí y ya no sabremos nada más en los próximos días?
No. Sí, está muerto.
Los próximos meses seguro.
Mira, escúchate, Tebas. El tema, esto dice Tebas sobre la Superliga.
Claro, Tebas seguro.
Yo creo que la Superliga, tal como la han concebido, está muerta. Una Superliga sin los equipos ingleses, sin los equipos alemanes, sin los equipos franceses, ya es un torneo binación, si llega a estar, pero en Italia se están borrando también. Está muerta, que sean realistas. El tocar la puerta ahora de una negociación, ya lo he explicado antes, me parece hasta cínico, diría.
No, que está muerta
la Superliga
del domingo, esa está muerta. Ahora, claro, yo creo que aquí alguien vendrá y retomará una cierta estrategia. Porque tú oyes todos los comunicados, o lees los comunicados que han hecho todos los clubes, las declaraciones de Florentino, y todo el mundo está siempre con lo mismo, que es, ¿por qué hemos llegado hasta esto? si ya sabemos todos por qué hemos llegado, pues estáis tiesos, como está todo el mundo tieso, por la pandemia, no sé, que por cierto, la pandemia hace 3 años, cuando se empezaron las negociaciones de todo esto, no existía. Pero bueno, pero nadie explica esto, ¿sabes? En vez de explicar por qué hemos llegado a esto, si eso ya lo sabemos, que necesitáis más dinero, pues no nos lo contéis más.
Por cierto, un nuevo orden. Lo que dice que está muerta, un segundo, lo que dice que está muerta es que los ingleses que han dado este paso ya no lo van a volver a dar. Por la respuesta política
con
y social
esta,
de
con esta idea no.
Claro, es que
pero con otra idea sí.
Ya estamos, la revienta Inglaterra.
Depende
de la Superliga, sobre la mesa, la revienta Inglaterra. Aviso a navegantes.
Depende de cómo se reformule.
Claro. O sea, no está Inglaterra y tardará un tiempo.
Pero más allá de cómo se reformule.
Y no está Francia y no está Alemania.
Estos ya no son los valedores de esta idea. O sea, ahora mismo Florentino no puede decir que vuelve a iniciar él un nuevo proyecto de la Superliga. Porque
ya no lo va a
encontrar. Florentino se ha inmolado. Efectivamente, habrá que buscar nuevos actores. Pues el del Bayern de Múnich, el del PSG, donde el Madrid, por supuesto, entrará y el Barça, pero ya con nuevos actores. Porque la UEFA no se va a sentar a negociar ni con Florentino ni con Agnelli.
El coche, te lo dije ayer, al taller, a repararlo bien y un nuevo piloto o nuevos pilotos.
Llegará el día en que oiremos hablar de esta Superliga como el origen de esta nueva competición que estamos disfrutando todos y que fue el embrión.
Sí, en esa Superliga,
yo estoy el objetivo es crear una gran competición.
Miguel, en esa Superliga la UEFA va a tener un papel muy importante. Y en esta no tenía ningún papel.
Claro, efectivamente.
Yo creo que
el tema lo cogerá la UEFA ahora.
Y otra cosa que también ha muerto es esto de la liga semicerrada. Eso se acabó.
Claro, eso se ha acabado.
Eso es ni en esta, ni en la próxima,
eso
ni en la siguiente.
Pero yo no,
ahora, que estarán jugando los mismos, porque me imagino, se hace una nueva Superliga que juegan 20, serán los mismos, pero dirán, oye, bajan 4 y suben 4.
Y harán un grupo de élite que cobrará más.
Es que la Superliga la van a jugar quien tenga a Messi, quien tenga a Haaland, quien tenga a Hazard, quien tenga a De Bruyne, quien tenga a Benzema, quien tenga a Cristiano Ronaldo, esos van a jugar la Superliga.
Sí, pero si la UEFA
se llame Champions o se llame como sea.
Pero si que los grandes clubes hayan jugado fuera del establishment, yo no descarto que en breve se tengan que sentar, que cuando las 12 grandes empresas de cualquier sector están de acuerdo en que tienen que cambiar cosas, que el tiene que ser más transparente, que Ceferín no se puede subir el sueldo como se lo sube y tal, o sea, van a poner puntos sobre sí, porque son los que ponen los estadios, los jugadores. Tal, lo ponen todo.
Elías,
o
sea, no descarto que la nueva Liga de Campeones que han anunciado para 2024, tengo dudas de que al final sea esa.
Hombre, seguro.
No, será la Superliga.
Igual no la Superliga, pero sí una mezcla de las dos.
Tal cual, es lo que dice Elías.
Hoy lanzaba una serie de preguntas, Minguella, de los contratos que firma a costa de la Champions, la UEFA, que muchos no son con contratos públicos. Pero no, la mayoría no se conoce lo
no,
que es.
No van a concurso.
Y no van a concurso los derechos de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese oscurantismo en algún momento se da un paso hacia la luz, en algún momento. Porque, claro, lo que han trincado en FIFA durante años, y se supone que en UEFA también, porque Platini tuvo que irse por corrupción, etcétera, etcétera, pues algún año se acabará.
Luego es muy importante, Juanma, ahora en mayo viene la licencia UEFA, entonces el Real Madrid y el Barça se tienen que inscribir, ya sabes que la UEFA puede decirte, tú te la has ganado en el campo, pero no compite, por ejemplo, si tienes problemas económicos, como le pasó al Málaga, si no recuerdo mal, o al
Bayern, el movimiento defensivo de la UEFA puede ser otro, que es, firmas adhesión, quieres jugar en la y hay una clausulita al final que pone, y renuncias a...
Claro. Entonces, si te inscribes en la Champions, tendrás que regirte por las normas de UEFA.
En exclusiva, por las normas de...
No, en exclusiva, y que no vas a crear nada alternativo, no, claro, que te comprometes a no movilizar tal, y que todas las condiciones que ponga la UEFA son buenas.
Ese va a ser el movimiento defensivo que
claro,
haga, creo
seguro.
Yo.
Seguro.
Seguro. Te va a poner todas las condiciones que te van a matar. Ellos ahora, hablando de sartenes y de cazos, ya que se ha ido sartén y queda cazo, ahora ellos sí que tienen, tienen agarrada.
No, pero Manolo, no solo tienen la sartén por el mango, cazo, sino que ahora se han dado cuenta que los contratos que hacen firmar no les sirven. Y tienen que poner todas estas cláusulas de las que estamos hablando. Claro, es que esto lo que les ha provocado a ellos también, a los de la UEFA, es que van a cambiar los contratos.
También te digo una cosa, puede que exista y aparezca un movimiento de gente que esté contra Ceferin o contra Infantino y que se apoye en este bloque de los G12 para intentar derrocarlos desde dentro. También no descartemos que esto aparezca, no digo a corto plazo, pero seguro, sí a medio plazo.
Con Rummenigge que deja al Bayern y se dedica a eso.
Que van a pasar cositas. Van a pasar.
Claro, por eso digo que muerto no está.
Tú sabes que siempre en estas grandes organizaciones están contentos los que trincan,
bueno,
y les callan con billetes.
Seguir defendiendo que esto siga... Pero de verdad...
No,
que
son cosas diferentes, Fouto.
Que son cosas diferentes, Fouto.
Que no va a haber una competición al margen de la UEFA. Que no va a haberla. No va a haberla.
Pero es igual, Fouto.
Si se va a Ceferín, vendrá Ceferón.
Pero si la UEFA cambia la competición, ya lo han logrado.
Que no pueden jugar en su liga si se van de la UEFA.
Si la UEFA cambia la Champions, ya lo han logrado.
Tranquilos. Una cosa, hoy ha colgado en su canal de YouTube Dani Senabre un vídeo donde criticaba mucho a la Liga, a la UEFA, a la FIFA, por ejercer...
Por eso Fouto está enfadado conmigo.
De demagogia y populismo con el tema este de Football is for Fans o Football for Fans o lo que sea.
Demagogia y populismo, criticar.
Como no tenemos tiempo para poner el vídeo entero, que nos encantaría, porque es de una calidad extrema, ¿nos podrías dar titulares, pinceladas de tu propio vídeo?
Que dicen que el fútbol es para los fans cuando una camiseta de valor medio vale 90 euros y les cuesta 10. Una entrada de fútbol media, según la noticia del Mundo de 2015, son 70 euros. Por un Rayo Valladolid se pagaron 90 euros ese año y el fútbol es de los fans. El presidente de la FIFA en su momento, Joseph Blatter, detenido y 8 años inhabilitado de nada relacionado con el fútbol, pero el fútbol es de los fans. Platini, lo mismo. Los ingleses, casi todos los... Bueno, la mitad de los equipos de Inglaterra, de primera y de segunda, son propiedad de fondos de inversión o de multimillonarios. Y nos quieren vender que el fútbol es para los fans y que, bueno, que la Superliga es el fin del mundo y el apocalipsis. Yo,
desviar la atención cuando han sido los jugadores, entrenadores,
a ti te gustan mucho los estamentos y las UEFA.
Estoy totalmente de acuerdo con Dani.
Fíjate que jugadores, que entrenadores y aficionados.
Pero es que es así, Dani, es que hoy me he enterado, se lo he contado a Paco, que el Atlético Baleares, que juega en Segunda B, tiene jugadores cobrando 10.000 euros al mes. O sea, es decir, cuando Juanma Castaño empieza el programa diciendo, oiga, señores, ¿por qué no hablamos de ahorrar
eso
algo?
¿Qué tiene que ver, Emilio?
Lo que tienen que hacer es administrar bien el que tienen.
Claro, es que, por ejemplo, lo de Messi...
Que es una vergüenza, porque mira, aquí nadie Messi, habla de ahorrar, nadie Messi, habla cuando, de gastarse
cuando me dicen,
menos.
Messi es que genera 140 millones de euros, ¿vale? Claro. Pero es que a lo mejor no le puedes dar todo lo que genera porque lo necesitas precisamente para ponerlo donde no lo generas.
Es que es así.
Es que ahora no se va a
dar. Es que es así, es que el dinero que genera Messi es para pagar otras cosas, no a Messi.
Mientras los ha generado y se le ha podido pagar, los han pagado, pero como ahora no se puede, no le puede pagar eso.
Pero, o sea, si tú le das 140 a Messi, es que luego, claro, a cualquier error que cometas, te va a meter en déficit. Te va a meter en déficit, como le ha pasado al Barça. Que sí, Messi, perfecto, lo genera, es buenísimo, lo merece. Pero claro, es que has metido la pata en otras operaciones y entonces por no...
A Messi le han pagado poco para lo que ha dado.
Vale, muy bien.
No.
Tal cual.
Muy bien, no. Otra cosa es que se haya malgastado dinero...
Pero que es insostenible ese modelo, Miguel. Un club no le puede pagar a un futbolista 140 millones.
Bueno, lo que no puede. Depende, si no fichas a tíos que te cuestan 140, 150 y 160 y no meten...
O alargas contratos de tíos de 30 años por 5 años, claro.
O sea, a Messi yo no le discutiré nunca lo que ha ganado. Al contrario, si conviene, seguiré diciendo...
Pero si lo que digo es que... No digo que no lo genere. Lo que digo es que precisamente como le das todo eso, tu margen de error en el resto del balance es no tienes margen de error, no puedes equivocarte.
Pero si no te equivocas en lo otro,
hay un concepto, Miguel, que no se ha entendido en el fútbol, Miguel, que es el ahorro. Claro, nadie ha pensado en ahorrar.
Yo creo que Florentino dijo una verdad, ya estoy convencido de eso.
Yo creo que Florentino dijo una verdad cuando dijo
es que estamos todos arruinados. Lo primero que han hecho es que nos han engañado.
Perdóname, Juanma.
Porque es que yo lo único que he oído estos días es que el Barça estaba arruinado. Pero yo he escuchado a Florentino decir que antes de la pandemia ninguno daba pérdidas.
Madrid, Barça y Atlético Madrid.
Ahora, antes de la pandemia, todos arruinados.
Fouto, cuando el vicepresidente económico del Barça presentó el presupuesto de 1.080 millones, dijo que iban a ganar 1 millón de euros.
Claro.
O sea, es una compañía que presenta 1.085 millones
porque ha habido una pandemia mundial donde todas las industrias, todas las industrias, ha habido que rescatar empresas. Oye,
pues espera, ¿qué ha sido antes de la pandemia?
¿Pero en qué mundo vivís? Pero se han tenido que rescatar un montón de empresas. ¿En qué mundo vivís?
Ha habido
una pandemia. A ver, por favor, una cosa. Que el Barça no perdía ni un duro antes de la pandemia.
Vale, perfecto. A ver, Paco, ¿qué quieres decir, Paco?
No, que Fouto no está muy puesto en esto. El Barça daba balance positivo cada año para no tener que tocar sus avales, pero la deuda del Barça ha ido creciendo cada año a lo bestia. Claro. Y el problema que tenía el Barça de que se estaba pasando el límite salarial del fair play, lo tenía ya antes de la pandemia.
No lo tenía sobrepasado, hombre, Paco, antes de la pandemia. Ahí estás equivocado. Tenía sobrepasado. Con menos margen que otros equipos, que es diferente. Sin tú puedes tener menos margen, pero no lo tenía superado porque si lo tuviera superado no podría fichar. Oye, como el Málaga.
Una cosa, hay cosas que no cambian. Más problemas para Zidane en el Madrid de cara al fin de semana con el Betis. Melchor.
Ganará igual. ¿Qué tal? Buenas noches.
Lo dices desesperado, Emilio. Ganará igual.
No, problema. Lo digo porque se está comprobando.
Modric. Lesionado, ¿no?
Bueno, Modric y Kroos no han trabajado hoy con el grupo. Modric, de los dos, es el que tendría alguna opción de poder entrar ante el Betis. Kroos lo tiene más complicado porque sigue teniendo molestias en ese aductor. Y vamos a ver si Eden Hazard puede entrar por fin en una convocatoria. Habrá que ver a ese último entrenamiento de mañana. Y ya sabes que después de esa sesión Zidane habla con el belga y a lo mejor podría ser la sorpresa y poder entrar en la convocatoria.
¿Ramos
ha sido la noticia positiva hoy, ya ha superado el COVID, ha empezado a trabajar sobre el césped, pero todavía está débil, evidentemente para el Betis no llega. Al Chelsea yo creo que tampoco, pero estaría muy justito ahí. Y bueno, pues complicaciones, pero
Debe estar mosqueado Ramos, ¿eh? Debe estar mosqueado.
Pero Ramos no llega al Chelsea no por el COVID, ¿eh? No llega por la pequeña roturita que tuvo.
Claro, es que
el objetivo de Ramos es llegar a la vuelta del Chelsea.
Exacto.
Es una semana después, ¿no? Sí, una semana después.
Sí, es que la gente la ha visto entrenar ya hoy. Pero
quiero decir que me da la sensación de que debe estar enfadado Ramos, ¿eh?
Algún motivo tiene.
Lo que yo sé de Ramos es que va a seguir con su misma idea, de que quiere seguir en el Madrid y que él no ha descartado.
Ya, pero cuando tu presidente insiste en que no hay dinero, que la situación está muy mal y no le voy a subir el sueldo a Ramos.
No, y te deja mal diciendo que no te ha querido bajar.
Insinúa que no te has bajado el sueldo. El año pasado, poco solidario.
El otro día no me lo dejaste decir, Juanma. En el Real Madrid, en la actual plantilla, hay más de la mitad de la plantilla que no se ha bajado el sueldo.
Sí, pero solo se lo ha dicho a Ramos.
Claro, por una sencilla razón. Porque como es que esto es de lógica. Oye, Ramos, si le renuevan, se va a bajar el sueldo. Si no le renuevan, no. O sea, ¿me van a echar y me voy a quitar yo el 10%? ¿De qué? ¿De qué y de cuándo? Ahora, si el Madrid le ofrece y llega a un acuerdo, verás cómo se baja el 10%. Pues, te digo una cosa, lo que no le va a renovar.
No me había puesto en esa tesitura y es bastante lógico.
Hombre,
si te acaba el contrato y no te han ofrecido una renovación y te dicen, oye, bájate el sueldo, y dices, oye, mira, me lo bajo, pero renuévame.
Ramos no va a poner ningún problema a bajarse su 10% si llega a un acuerdo con el Madrid. Lo que no va a hacer Ramos es regalarle a un club en el que no va a jugar el año que viene un 10% de su sueldo. Cuando ese club le está negando a él renovación.
No es normal que haya esto entre el presidente y el capitán del Madrid.
Y que lo diga públicamente.
Es que no es normal, lo siento. No lo puedo entender. La gestión que está haciendo tampoco de esto Florentino, no puedo entenderlo. No lo puedo entender.
Es fácil entender si piensas que no quiere que siga.
Joder, te lo llevo diciendo yo mucho tiempo, no me creéis.
Paco, si no quieres que siga Ramos, tienes que hacerlo de otra forma.
Totalmente. Hombre, que no puede decir públicamente.
Tiene que haber un poco de elegancia.
Pero Juanma,
por favor,
el presidente del Madrid no puede decir públicamente que no quiere que siga una leyenda del Madrid. Es que llevo mucho tiempo diciendo y nunca me creéis. No quieren que siga Ramos. Tienen cerrado a Alaba. Si ahora ha surgido lo de Militao y se van a quedar con Militao, con Nacho, con Varane y con Alaba.
Bueno, vamos a ver lo de Varane, ¿eh?
Y efectivamente lo que te voy a decir, si Varane tienen que soltarlo, van a por Pau Torres, que te lo conté hace mucho tiempo, que esto es así y que no quieren que siga Ramos. ¿Razones? Pues el Madrid tendrá todas las razones que quiera y seguro que todas justificadas, pero que no vendáis más pollinos ni que os vendan más pollinos. El Madrid no quiere que siga Ramos, lo que pasa que no lo puede decir públicamente. Por eso Florentino no para decir, bueno, veremos. Bueno, veremos. Bueno, vamos a ver cómo cerramos este año y luego veremos. Bueno, en ningún momento ha dicho yo le he hecho una oferta a Ramos, por tanto, le he pedido que se baje el 10. No lo ha dicho. Lo bueno, que sí. Le he pedido que le baje el 10, es sí. Para toda la plantilla. No para Ramos, para toda la plantilla. A toda la pedido. Dice, ya hay dos que se lo han bajado. Jovic y ¿quién dijo el otro? Odegaard. Claro, es que le pusieron en la cláusula que si queréis salir cedidos, os tenéis que bajar el 10. Si claro, no, nos dejamos salir.
Y quizás Modric en la renovación bueno, también haya hecho una cosa.
Compañeros, os tengo que decir que habéis estado muy bien esta noche.
Pues de cualquier manera, me voy.
¿Cómo?
No, digo que de cualquier manera... Tienes razón tú, Juanma, y tienes razón Elías, y tenemos razón todos, que es que
tenemos razón todos,
Florentino esto lo tiene que hacer de otra manera. Eso entre es. Otras razones, porque vamos al final tendrá que explicar que Ramos no sigue porque él no quiere, no porque él se quiera ir.
Compañeros, llegan los Americans, os quiero mucho, un abrazo.
¿Los Americans?
Oye, hay de
eso, por favor.
Sí, hay Americans, ¿quieres quedarte la
por
más,
favor.
No,
¿es This is America o This America?
Yo soy muy francés y muy italiano, no me interesa.
¿Es This is America?
Venga, dentro de la sintonía. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Ahora sí que es el tramo final, ¿eh? Ya estamos viendo el aeropuerto para tomar tierra, que diría Alcalá. Hola Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y sigue Senabre por ahí. Parra, Pani, perdón por las horas, pero es que tenemos versión corta del programa.
Si no tengo otro por delante.
Con la Superliga y todo eso. Oye, Pani, el otro día con Expósito hablaste de la Euroliga y de la NBA, las similitudes con esta Superliga que se ha planteado de fútbol. ¿Nos puedes dar un par de pinceladas para recordarlo?
Sí, muy rápido. Con la NBA tiene, de momento, poco que ver. Tiene mucho más que ver con el formato de la Euroliga, porque la Euroliga tiene, a día de hoy, porque ha ido evolucionando, 13 licencias garantizadas para equipos, entre ellos tres españoles, Barcelona, Baskonia y Real Madrid. Luego tiene 5 licencias, porque en total son 18 equipos. Una de ellas es una wildcard, es decir, es una invitación. 2 son finalistas de la Eurocopa. Una de las invitaciones es de 2 años y luego tiene 2 invitaciones de 1 año. Van a entrar equipos como el Mónaco, por ejemplo, el Unix Kazán, el Alba Berlín, que es el que tiene la de 2 años, y luego, casi con toda seguridad, se invita este año al campeón de la Liga Balcánica, la antigua Yugoslavia, y al campeón, bueno, al campeón, al que quede primero por detrás de los grandes de la Liga Rusa. Es una competición diferente a como se había planteado la Superliga en cuanto a que tiene un híbrido de 3 competiciones, ¿no? Temporada regular, como en el fútbol, se juegan 34 partidos, a ida y vuelta. Luego conecta con la NBA en cuanto a que la Euroliga tiene playoffs, que es un tema muy americano, y luego conecta con la Liga Universitaria de Baloncesto porque tiene Final Four.
Vale. Pues son las similitudes.
Ahora, te puedo decir...
La Euroliga es deficitaria.
La Euroliga es deficitaria.
Eso.
A los clubes, por ejemplo, los 2 clubes de fútbol, que el Baskonia no tengo las cifras, pero los 2 clubes de fútbol que están en la Euroliga, el Real Madrid y el Barcelona, tienen déficits de 8 cifras.
Ostras,
la sección de baloncesto, o sea, unos 23 millones el Madrid Basket y unos 28 el Barcelona de Basket en el último ejercicio contable.
Insostenible. Eso es.
Oye, Juanma, por cierto,
bueno, es sostenible por el club.
Claro,
lo que pasa es que ahí inyecta el fútbol.
Claro. Decías, Parra.
No, que es curioso que el Baskonia está en la Euroliga y el Alavés
sacó otro día
contra de la Superliga. Que Cerezo está muy bien y que Rummenigge está muy bien también. Ahora en la ECA, de la ECA a la Meca y lo que tú quieras, pero en la Euroliga está el Bayern y él está en contra de la Superliga. A ver si se aclaran.
Oye, como diría el Lama a las 8:30, tenéis que darme flashes. Por ejemplo, Pani, que la NBA ha reaccionado al veredicto que se ha conocido esta semana sobre la muerte de George Floyd.
Sí, ha sido... Bueno, estaba el país en vilo porque se suponía que un veredicto de no culpabilidad hubiera incendiado las calles, básicamente. Al final el jurado soberano ha declarado culpable a Derek Chauvin de asesinato de George Floyd. Se enfrenta a 30 y tantos años de cárcel, pero ojo porque hay una derivada que Ojalá no tengamos que hablar de ella, pero la sentencia va a apelación y en apelación puede entrar el factor de que ha habido una representante al Congreso demócrata por California, Maxine Waters, que llegó a decir antes de que se dictara antes de que el jurado dictara sentencia, que si no había una sentencia de culpabilidad habría que volver a las calles de manera beligerante. Y eso a los abogados de Derek Chauvin en apelación les puede dar pie a decir que el jurado estaba intimidado o coaccionado.
Sí, sí, vale, vale. Regresa Anthony Davis.
Si nada se tuerce, la estrella de los Lakers vuelve a jugar esta noche contra los Mavericks, ante los Mavericks de Luka Doncic en Dallas. Davis se ha perdido los últimos 30 partidos de los angelinos por una dolencia que tenía en el gemelo, que también le afectaba a su talón. Lleva sin jugar desde el 14 de febrero. Está siendo, Juanma, la temporada con más lesiones que se recuerdan. Debemos estar ya por encima de los 200 partidos sin alguna de las estrellas de la liga. O sea, es una burrada. Sí. La semana pasada se rompió la rodilla Jamal Murray, que por cierto fue operado ayer en la estrella de los Nuggets, que va a estar de baja lo que resta de temporada, y ayer tuvimos otra, la del novato israelí de los Wizards, Demian Villa, que cayó muy malamente y se fracturó el tobillo en una mala caída, y también dice adiós a la temporada.
Dani, no te lo vas a creer, estoy viendo a Boston ahora mismo en directo, ¿eh?
No me digas.
21-21.
Es un honor para los Celtics.
Partidazo,
lo viendo. Sí. A ver si remontamos un poco, que la temporada es bastante nefasta.
Lo está dando, vamos, en directo, así que me engancho ahora al partido. Jugadores de los Rockets la han liado en un club de striptease. Mira que les gustan los clubes de striptease a esta gente.
En la NBA gustan
todas
mucho.
Las semanas tenemos una noticia de los striptease.
Y bueno, y Paul Pierce, que estaba retirado, también la lió con unas strippers y tal. Bueno, aquí los Rockets tienen una relación especial porque a Harden ya le retiraron una camiseta en un club de striptease. Y ahora lo que ha pasado, Harden ya no está en los Rockets, pero Sterling Brown sí. Y Sterling Brown, que teóricamente está lesionado de la rodilla y no puede jugar y tal, después de un partido que pierden contra Miami, se fue a un club de striptease, salió, no quiero saber cómo iba, que confundió su coche con el coche de otra gente, se quería subir, se quería montar al coche que no era suyo, se montó una pelea con los propietarios del coche, bueno, acabó ensangrentado, y los médicos diciendo que podía haber sido mucho peor para él.
Y esta noticia, que claro, que la lees y... parece rara. La relación entre Nike y Kobe Bryant llega a su fin después de 18 años. Claro, cuando estás hablando de una persona fallecida, pero claro, sí. Continuaba porque se seguían vendiendo muchas cosas de Kobe Bryant.
Claro, claro. Los herederos, en este caso, sobre todo su mujer, pues obviamente tenía esa relación con Nike, cuyo contrato venció a mediados de este mes, ¿no? Y han decidido no renovarlo. La mujer de Kobe, Vanessa, se quejaba de que Nike no producía suficientes zapatillas, cosa que es no entender el mercado, porque en realidad Nike lleva haciendo eso mucho tiempo, tanto con las Nike como con las Jordan Brand. Es lo que se llama short supply, o técnica de short supply, que es sacar unas menos zapatillas de las que debías para crear una gran expectativa en el mercado. Pero bueno, por otro lado también, por lo que me ha llegado a mí, Vanessa y sus asesores están pensando en sacar una línea de zapatillas nueva y propia, controlada por ellos, que se llamaría Mamba.
Claro, en homenaje al mítico nombre.
Exacto.
Muchísimas gracias, Americans. Ha sido un placer y habéis sido muy concretos, muy didácticos y muy, muy buenos, como siempre.
Cortitos y al pie.
Con un concursante de MasterChef tenemos que aportar.
Efectivamente, un aspirante, ¿eh? No somos concursantes, vale. Somos aspirantes.
Ahí empezamos con Antoñito Ruiz, ahora que sí, aspirante.
Eso es, efectivamente. Son vale, ni vale. Candidatos
se lo
ni
va a hacer largo, ¿eh?
Somos aspirantes, aspirantes. Un abrazo, amigos, adiós.
Un abrazo. Chao.
Hasta luego. El fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Sesión continua de deporte desde las 7 de la tarde con tiempo de juego y después el partidazo. Gracias por escuchar la radio. Gracias por hacerlo de forma tan masiva. Estamos muy, muy contentos. La radio que continúa. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Y mañana está Joseba con más partidazo desde las 11:30. Y el fin de semana tiempo de juego, que es un jornadón de primera división y de segunda división. Con Paco, con Pepe, con Lama. Y el domingo el tertulión. Que no quiten la radio. Que la radio es una maravilla. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.